Debido a que viene la fiesta de tabernáculos, empezamos a enfocarnos ya en la fiesta, pero se nos olvida casi siempre, todos los años, la fiesta anterior, que es de suma importancia, la fiesta de expiación. Y debido a que expiación tiene muchísimas ramificaciones y debido a que expiación tiene muchísimas cosas que explicar, pensé que sería bueno en este sábado dar un poquito más de introducción a expiación, pero desde un punto de vista un poquito diferente que el que manejamos en el día el próximo jueves, en el día precisamente de expiación. Muchas veces nosotros hablamos del significado de expiación, la simbología, pero no hablamos del rol que Jesucristo juega en el día de expiación. Hoy quiero hablar acerca del rol de Jesucristo, qué tiene que ver Jesucristo, el rol de Él en el día de expiación. El tema central de nuestra comisión, toda nuestra obra de la Iglesia de Dios unida y toda nuestra vida gira alrededor de Jesucristo. Todas las fiestas santas de Dios giran alrededor de Jesucristo. Él está involucrado en todas las fiestas, desde la Pascua hasta el último gran día. Expiación no es la excepción. Jesucristo es la columna central que sostiene el edificio y es la cabeza del cuerpo y tiene un rol muy importante que jugar en el día de expiación. Vamos a ver cuál es su rol que tiene que jugar en este día tan importante. Muchas veces en expiación nos enfocamos en Satanás. ¿Y cuál es el rol de Satanás? ¿Qué está haciendo Satanás? Hablamos de Satanás. Es una fiesta donde él va a ser atado por 1,000 años. Entonces hablamos de Satanás, hablamos de Azazel, ¿verdad? Que es el macho cabrío que lo representa, Azazel, el macho cabrío que fue llevado fuera del campamento el día de expiación, representa el encadenamiento de Satanás, ¿verdad? Entonces hablamos mucho de eso, pero pocas veces hablamos del rol que Jesucristo juega en esta importante fiesta. Vamos a comenzar por irnos a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a ver algo muy importante con respecto al papel de Jesucristo en este día de expiación al atar a Satanás de su influencia del mundo por 1,000 años. Apocalipsis capítulo 20 leemos: y vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en su mano. Ahora, fíjense aquí que el que lleva la cadena y el que va a atar a Satanás no es Jesucristo. Jesucristo manda a un ángel que lo haga. Ahora, obviamente es una gran cadena y estamos hablando simbólicamente. No crean que un ángel de veras va a venir con una cadena grandota, ¿verdad? Y va a encadenar a Satanás. Es simbólicamente hablando. Estamos hablando de restricción. Igual que la mujer representa a la iglesia, igual que Jesucristo viene sobre un caballo, no piense que viene literalmente arriba de un caballo. Son símbolos de poder, símbolos de autoridad. El caballo era un símbolo de guerra. Son simbólicos todo lo que leemos en Apocalipsis. Entonces la cadena, ¿verdad?, cuando desciende del cielo, es el poder que tiene Dios, que le dio al ángel para retener a Satanás. Obviamente Satanás no es más fuerte que Dios y Dios lo puede restringir en momento que él quiera. En ese momento adecuado que Dios ha permitido que Satanás ande libremente influyendo a todo el mundo a su libre albedrío, porque él es el Dios de este mundo ahora, pero en un momento Dios va a mandar un ángel para que descienda y tenga la llave del abismo y una gran cadena y prenda el gran dragón, la serpiente antigua, que el diablo antiguamente que se conoce como Satanás, y lo va a atar por 1,000 años. 1,000 años es el milenio, es lo que nosotros vivimos y representa la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos, 7 días, representa el establecimiento del reino de Dios perfecta y totalmente sobre la tierra. Para que el establecimiento del reino de Dios suceda, necesita Satanás no estar. Por eso, lo primero que tiene que hacer Dios para que se pueda comunicar con el mundo, establecer el reino, que ya no haya guerras, ya no haya problemas, es quitar al causante de todo el pecado en el mundo, que es Satanás. Ya sin Satanás, Jesucristo establece el reino de Dios. Entonces, vemos el principio del reino del milenial de Jesucristo, comienza con el atar a Satanás, ponerlo en un lugar de restricción para que ya no engañe a las naciones. Y lo arrojó, versículo 3, al abismo y cerró y lo selló, puso sello sobre él para que ya no engañase más a las naciones. Es lo que Satanás hace, engaña a las naciones, es el maestro de la mentira y asesino desde el principio. Pero en este tiempo ya va a estar atado, ya no va a poder engañar a las naciones, Porque vemos ahí en Zacarías 14 también que todas las naciones van a venir a adorar a Dios. Lo van a poder hacer porque ya no estará Satanás engañándonos que esta religión es igual que la otra y que todos los caminos conducen a Soriana. Ya no va a haber esa confusión religiosa. El primero de los sellos, recuerden que es el caballo blanco, la confusión religiosa. Ya no va a estar el autor de la confusión religiosa. Dios no es el autor de la confusión. 1 Corintios 14:33 nos dice, sino del orden y de las cosas que se establecen con orden y con rectitud. Entonces, Satanás ya no engañará a las naciones hasta que, después de 1000 años, será soltado otra vez. Hasta que se cumplan los 1000 años, o sea, el milenio, donde nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes enseñando y educando y sirviendo a la humanidad que quedó viva después de que, antes de que Jesucristo regresara por la gran tribulación y todos los desastres naturales y espirituales que Dios va a mandar al mundo, los que quedaron vivos van a ser instruidos y van a ser enseñados y ordenados y arreglado toda la situación alrededor del mundo por nosotros, ya reyes y sacerdotes espirituales. Y entonces, ya que se cumplan los 1000 años, entonces será desatado, debe de ser desatado un poco más de tiempo. ¿Por qué? Pues va a ser desatado un poquito más de tiempo porque después del milenio viene la segunda resurrección. Viene la segunda resurrección donde todo el mundo será resucitado para entender la verdad por primera vez. Y tienen que luchar con Satanás para decidir si quieren hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Para qué? Para que desarrollen carácter, igual que usted y yo hoy tenemos que decidir hacer lo bueno. Es ahí donde se forma el carácter. Si no existe lo malo, entonces no hay forma de escoger, no hay forma de la alternativa de escoger hacer lo bueno, no podemos desarrollar carácter. Por eso es necesario que sea desatado y suelto de nuevo para que el resto del mundo también tenga la oportunidad de ser influenciado por él y de escoger obedecer a Dios una vez que ya sepan la verdad, que hayan visto, que entiendan y que tomen su propia decisión, ya no con engaños. Ya el que peque será porque quiera hacerlo y porque Satanás lo está tentando y se deja ser tentado, pero ya no va a ser engañado por ignorancia. El encadenamiento de Satanás no elimina todo el pecado. Las personas van a llevar todavía actitudes y su naturaleza humana ya lo van a tener integrados entre ellos. Van a tener que estar luchando como quiera contra el pecado. El pecado existirá también en el milenio y aún después del milenio, pero será mucho menos frecuente y mucho menos problemático porque Satanás ya no será el autor de que está engañando y está trabajando arduamente para engañar a la humanidad. Ya no más será nuestra debilidad humana, lo que llevamos cargando, ¿verdad?, como seres humanos al milenio. La lección clave del día de expiación no es exclusivamente la restricción de Satanás, aunque hablamos mucho de esto el día de expiación, pero no es el objetivo principal restringir a Satanás. El encadenamiento de Satanás no es el objetivo final, es un medio hacia una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? En inglés, atonement, si ustedes lo separan en palabras, at-one-ment, ¿verdad? El propósito es que seamos uno con Dios. El deseo es de que seamos uno con Dios. At one ment. Hay uno. ¿Sí? Hay uno. Expiación es hay uno. Seamos uno con Dios. No podremos ser uno con Dios mientras Satanás esté. Entonces, el encadenamiento de Satanás no es la meta. La meta es que podamos ser uno con Dios. Y durante el día de expiación, simbólicamente se traían dos machos cabríos y se hacía una escenificación, porque lo que hacían el sacerdocio levítico, tanto con los sacrificios, con el sacerdocio levítico, era en cierta manera una escenificación lo que sucede espiritualmente. Entonces, esta escenificación tenía una representación muy profunda que vamos a entender el día de hoy. Lo voy a explicar un poquito para que representemos esa obra de teatro, como quien dice, qué significaba. Uno de ellos, uno de esos machos cabríos, representaba a Jesucristo y otro representa a Satanás. Ahora, ¿qué hizo el que simboliza a Jesucristo? ¿Qué hizo el que simboliza a Satanás? Ahorita lo vamos a ver. Hay dos figuras en día de expiación que representan a Jesucristo. El macho cabrío, que es sacrificado, representa a Jesucristo. Pero también el sumo sacerdote, que lo sacrifica, él también representa a Jesucristo. Dos figuras representan la figura de Jesucristo, porque Jesucristo es tanto la expiación, es el Cordero de Dios y también es el sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, dos figuras representan a Jesucristo, el sumo sacerdote y uno de los machos cabríos. Ahora, ¿qué hizo lo que representaba, qué hizo el sumo sacerdote con el macho cabrío que representa a Jesucristo? Ahorita lo vamos a ver. El sumo sacerdote, antes de poder hacer nada, ¿verdad?, antes de llevar a cabo cualquier cosa, necesitaba una limpieza, una purificación personal, porque él como persona no era limpio, no era purificado, tiene pecados en su mano, físico, químico, temporal, con malas actitudes y sus propios pecados. Entonces el sumo sacerdote tenía que limpiarse a él mismo primero, antes de ser y representar algo, ¿verdad?, es significar o representar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces entraba dos veces en el santuario en este día, detrás del velo, detrás de la cortina. Dentro del tabernáculo había dos secciones principales. Había tres, pero en realidad hay dos secciones principales. El lugar santo y luego atrás del velo. Hagan cuenta que este es un velo y acá atrás hay un cuarto, ¿verdad? Hay un cuarto atrás de este velo que nadie puede entrar. Nada más el sumo sacerdote, el día de expiación, entraba allá atrás. Y allá atrás era el lugar santísimo, el lugar donde representaba el trono de Dios. Y no había acceso a nadie. Y entrabas ahí y te morías. De hecho, el sumo sacerdote llevaba en su falda, en sus vestiduras de sacerdote, unas campanitas para que pudieran oír que estaba vivo. Porque de repente, si no se oían, se ponían todos nerviosos, que se murió y no hay nadie que pueda entrar. Entrabas, te morías. Entonces, el sumo sacerdote, únicamente el día de expiación, podía entrar atrás del velo, el lugar santísimo. Tiene un significado muy profundo. Porque hasta que Jesucristo murió, nadie tenía o tiene acceso a Dios. Nadie, el mundo está cortado de Dios totalmente. El pecado del mundo separó al mundo de Dios. No tienen acceso a Dios, está atrás de la cortina. Dios no está involucrado con el mundo. Solamente aquellas personas que Él mandó a llamar, Abraham, Isaac, Jacob, los que mandó específicamente, individualmente, pero el resto de la humanidad está cortado. El pecado, paga de pecado, es muerte. El pecado nos aísla de Dios. Para que esa cortina se quite, tiene que haber un sacrificio, porque sin sacrificio, sin sangre, no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. Así lo dice Dios. Es que yo pienso, es irrelevante lo que usted piensa. Dios dice que sin pecado, sin muerte, sin sangre, no hay perdón de pecados. ¿Quién dice? Dios dice. Es que yo pienso. Piense lo que quiera, échese una maroma, no importa. Dios es el que dice que sin muerte no hay remisión de los pecados. Entonces, Jesucristo es el sacrificio perfecto. Ahora, antes de Jesucristo, los sacerdotes hacían una escenificación de este sacrificio que se iba a llevar a cabo. Moisés, en cierta manera, representó al Padre cuando sacrificó a Isaac sobre el altar. Era una representación de lo que Dios mismo iba a hacer. Por eso fue llamado amigo de Dios, por eso fue por lo que hiciste, por la obediencia, por la fe que mostraste, yo te voy a bendecir, y fue el padre de la fe. Estaba representando, escenificando lo que Dios mismo iba a hacer con su propio hijo. Entonces el sumo sacerdote representaba en cierta manera al sumo sacerdote que es Jesucristo. Entonces hacía una escenificación, hacía una pureza, una limpieza del mismo, y entraba en el velo. Ahora, el libro de Hebreos es uno de los libros que especulamos que Pablo escribió, no se sabe con exactitud, esperamos que sí, son 14 libros de las epístolas de Pablo. Hebreos es uno de ellos, aunque no se dice que el autor era Pablo, pero el libro de Hebreos, independientemente de quién lo escribió, habla acerca de estas cosas. Habla acerca del tabernáculo, habla acerca del rol de Jesucristo. Ahora, ustedes quieren saber, como dice segunda de Pedro, que Pablo escribía acerca de cosas difíciles de entender. Una de las cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender es precisamente Hebreos. Porque Hebreos es difícil de entender porque tiene que ver con funciones levíticas, tiene que ver con funciones de sacerdocio, tiene que ver con las cuestiones de sacrificio, con cuestiones de lavamientos y ofrendas y cosas que tienen que ver con el punto de vista de pensar de los judíos. Entonces cualquier persona lea Hebreos y no lo entiende muy bien. Hebreos habla del rol de Jesucristo y vamos a ver hoy un poquito el libro de Hebreos. Pero antes de eso vamos a Levíticos 23. Vamos a ver el rol de Jesucristo el día de expiación. Expiación es plural, significa expiaciones, más que un solo sacrificio expiatorio. La palabra es Kippur. Los judíos llaman expiación Yom Kippur. Es el día de perdón, o expiación, o cubrir, o quitar el pecado. Levíticos 23, 27 dice, a los 10 días del mes séptimo, estamos en el mes séptimo, hoy es el 10 días de este mes, o el jueves estaremos a 10 días, el día de expiación. Y se dará una santa convocación, una convocación santa. Si se convoca en el otro día, no es santa. Si se convocan en ese día, es una santa convocación para nosotros. Y humillaremos nuestras almas. Significa que tenemos un alma, la Biblia dice alma. No, la palabra ahí es, adivinen cuál es. Nefesh. Significa sus cuerpos, sus personas, somos seres que respiran. Vamos a afligir nuestros cuerpos. Nefesh. Y presentarán una ofrenda encendida al Señor. Así como el sumo sacerdote también ofrecía una ofrenda, un holocausto en este día. Éxodo 30, versículo 12. Vamos a Éxodo ahora, vamos a leer un poquito de esto. Éxodo 30, 12, se menciona un rescate. Significa, el rescate significa expiar o ofrecer un sustituto. Para que alguien muera tiene que haber un sacrificio o alguien que sustituya el sacrificio. En el caso de Jesucristo, Jesucristo es el sustituto de tantos machos cabríos que se ponían. Él es el sacrificio perfecto. La vida del animal, por ejemplo, era un sustituto por la persona que cometía un pecado. Una persona que cometía pecado, la paga del pecado es muerte. Se paga el pecado con la muerte de un animal. Sin derramamiento de sangre y muerte no hay perdón de los pecados. Dios sustituía lo que tú tenías que pagar con un cabrito, con un animal, con un macho cabrío. Tomaban el lugar de uno y morían en lugar de nosotros. Entonces se tomaba la vida del animal sacrificado y simbolizaba la sangre, se requería, a cambio de la vida del que ofendió. Era la expresión simbólica de una vida inocente dada por una vida culpable. ¿Ok? Un cabrito, un cordero es inocente. Pero lo mataban simbólicamente de que murió un inocente por un pecador. Exactamente lo que Jesucristo hizo. Por eso cuando Juan lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todos. Él murió en lugar de ustedes, un sacrificio personal. El día de la Pascua, nosotros tomamos la Pascua, la muerte de Jesucristo, pero es un sacrificio y es una simbología individual. Pero en expiación vemos ese sacrificio, es un sacrificio colectivo. Dios muere para que todo el mundo sea uno. Recuerden, ustedes las primicias, las primeras tres fiestas son para nosotros. Pascua, panes, Pentecostés. Pascua, tomamos el sacrificio de Jesucristo. Los que se han bautizado significan, yo acepto el sacrificio de Jesucristo que me tape, que me cubra, que su sangre me cubra, que quede limpio como la lana. Los pecados pasados, borrón y cuenta nueva. Mientras usted no se bautiza, están sus pecados sobre usted. Usted tiene muerte, se va a morir. Pero si quiere vivir eternamente, entonces acepta el sacrificio de Jesucristo, lo cubre con su sangre. Y entonces la Pascua viene a ser una salvación personal para usted a través del bautismo. El bautismo es perdón de sus pecados, la Pascua acepta ese sacrificio en lo individual. Panes ácimos, ¿qué tiene que seguir haciendo? Sacarse del pecado, no seguir pecando. Pentecostés, recibe el Espíritu Santo. Esas tres fiestas nosotros simbólicamente ya las vivimos. Esperamos trompetas para ser resucitados. En trompetas Dios terminó con nosotros, ya la hicimos. Pero empieza a intervenir en el mundo. Dios ahora está aquí. Lo primero que va a hacer es atar a Satanás para que puedan ser uno, igual que nosotros en Pascua, con Dios. Pero todos, no nada más uno, todos. Ese es el pacto que haré en aquellos días. Derramaré mi espíritu, dice Dios, a toda carne. Entonces empieza Dios a quitar a Satanás, establece el reino de Dios y luego toda la humanidad va a entender el último gran día. Entonces es un plan. Es muy importante que nosotros entendamos que Jesucristo es nuestra expiación. Ahora, todos tenemos la necesidad de rescate. Éxodo 30, versículo 12, habla acerca de los hijos de Israel. Cada uno dará al Señor por rescate, por su persona. Es la misma palabra, rescate, expiación. Expiación, kipur, reconciliación, apaciguar, pacificar, purgar, perdonar. Todas estas son sustitutos o palabras sinónimas de esta expiación. Día de pago. El día del perdón, el sustituto, el que pagó por mí. Los judíos lo llaman el día del perdón. Es un perdón colectivo con todo el mundo. Y se trata de relación, de restablecer la relación de Dios con el hombre. La relación Dios con el hombre se vio cebada desde desde, se cebó desde el Adán y Eva, desde el jardín del Edén, donde rechazaron a Dios, dijeron, no queremos nada que ver contigo, Dios se esconde atrás de la cortina, dice, háganle como quieran. Y ahí estamos, frente a la cortina, haciendo lo que queremos hacer. Dios llama a unos cuantos individuos. El resto del mundo está en confusión. ¿Y a dónde va a llegar el mundo? A la autodestrucción, a menos que Dios intervenga, y Dios va a permitir que llegue a ese momento para que salga y diga, ok, ¿ya vieron? Ahora ya están listos para obedecer, ya están humillados, ya están destruidos, ahora sí. Es un plan, así lo va a hacer Dios. La relación de Dios y el hombre ha sido desvirtuado, se puede caracterizar con la palabra, una sola palabra, deslealtad. El hombre para con Dios, hemos sido todos, usted y yo, desleales con Dios. No hemos sido fieles a Dios, no hemos obedecido, todos hemos pecado y necesitamos de la expiación para tener una relación con Dios. La expiación, el sacrificio, restaura esa relación. Hay uno con Dios. At one meant, uno con Dios. Día de expiación, celebración de nuestra reconciliación con Dios, hecha posible por medio del sacrificio o la expiación de Jesucristo, su vida, su sangre. ¿Por qué Jesucristo tuvo que sangrar? ¿Por qué tuvo que dar su sangre? ¿Por qué tuvo Jesucristo perdió toda la sangre? A lo mejor no toda gota, ¿verdad? Pero derramó muchísima sangre. Lo pudieron haber degollado como un cordero, sin embargo sufrió, torturado. Parte del sacrificio de Jesucristo tiene que ver con nuestra sanidad. Y por eso podemos ser sanados a través de la imposición de manos. Y también tiene que ver con nuestra salvación espiritual. Por eso murió, no solamente se desangró, sino que también murió. Entonces es un sacrificio completo para salvar nuestras vidas y para sanar nuestras vidas. Ahora tenemos libre acceso también a la unción a través de la imposición de manos, a través de los ancianos de la iglesia, en nombre de Jesucristo. Y sus pecados serán perdonados. Efesios 2:13. Hablamos acerca de relaciones restauradas, las relaciones del hombre con Dios ya restaurado por medio de este sacrificio. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Nos acercamos a Dios por medio de su sangre. Isaías 57:17, Isaías 57:17 también se refiere a esto. Isaías 57:17 leemos, a causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Está hablando de Dios. Dios escondió su rostro del hombre, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. El hombre siguió desviándose toda la vida en contra de Dios. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré. Le daré consuelo a él y los que con él lloran. Los que se arrepienten les daré consuelo. El día de expiación es el día de la reconciliación del mundo con Dios. Versículo 19, Isaías 57:19, poniendo alabanza en los labios, paz, paz al que está lejos, al que está lejos, al que está alejado de Dios. Y también al que está cerca, dice el Señor, yo lo sanaré. Y comenzó desde, y va a comenzar cuando Dios venga y ate a Satanás, comienza la sanidad y el acercamiento de Dios, no con nosotros. Estas fiestas ya no se tratan de usted. La fiesta de tabernáculos ya no se trata de usted. El último gran día no es de usted. Y sin embargo, es el último gran día. Aunque no estemos nosotros involucrados, sigue siendo un gran día. Nosotros ya estamos en el reino. Estamos involucrados, pero no se trata de nosotros. Expiación es la expiación del mundo. El establecimiento del reino de Dios, tabernáculos, es el establecimiento de un gobierno para el mundo, no para nosotros. Nosotros vamos a estar enseñando y educando, siendo reyes y sacerdotes en ese gobierno, participando y enseñando y sirviendo. Más el reino de Dios, el milenio no es para nosotros. Estamos ya en nuestro galardón y vida eterna, ya lo hicimos. Es para el mundo. El último gran día no es para usted. Es para el que no ha conocido la verdad aún. Todos los muertos, todos los que han muerto sin conocer la verdad. Billones de personas. Más o menos hay una galaxia en el universo por cada persona que ha vivido desde Adán y Eva. ¿Qué significa eso? No sé. 100 billones de galaxias se calcula aproximadamente en el universo. Cosas increíbles. Servimos a un gran Dios. Servimos a un excelso Dios. Efesios 2:14, otra vez regresando a Efesios, dice, porque Él mismo es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz, quien de ambos qué, ambos pueblos, los judíos y los gentiles, que estaban divididos, de ambos dos, hizo uno, hizo un pueblo. ¿Cómo hizo el pueblo Dios uno, judíos y gentiles? ¿Cómo? Derribando la pared intermedia, quitando esta cortina. Es como le decían a Gorbachev, le decían, tumba esa pared, la cortina de hierro, que caiga, una a los pueblos, una a la Alemania, norte, este, y occidente, y oriente y occidente. Únanos, por medio de la pared, quiten la pared. Bueno, Dios está diciendo también, ¿verdad?, que hizo a un pueblo, judíos y gentiles, uno, por medio de derribar la pared intermedia de separación. Entonces, ¿cómo quitó Dios esa cortina? ¿Cuándo se rasgó esa cortina en el templo? Cuando Jesucristo murió, se rajó la cortina y ya nunca más la pusieron. Y después ya ni siquiera hubo templo. Dios unió a los judíos y los gentiles, por eso mismo en nuestra paz, quien ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y mucha gente no entiende eso. ¿Cómo que la ley de los mandamientos? Ah, sí, significa que al morir Jesucristo abolió la ley. Es lo que significa, ya no existe la ley. Y luego la vuelven de alguna manera misteriosa, la vuelven a restablecer toda la ley con el nuevo pacto, menos el sábado. ¿Qué dice? Léanlo bien. Aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos. ¿Pero cuáles mandamientos? Los mandamientos expresados en ordenanzas. Los mandamientos de las ordenanzas, ¿cuáles son? Lo que Dios mandó, no como mandamiento, sino como ordenanza. Por ejemplo, van a matar un cabrito, van a derramar la sangre, el sumo sacerdote tiene que ponerse eso, tiene que usar pectoral, tiene que usar calzones de lino, tiene que hacer eso, tiene que lavarse, tiene que purificar. Esas son las leyes, los mandamientos de las ordenanzas, expresadas en ordenanzas. Cuando Jesucristo murió, todo eso se acabó. Se acabaron las ordenanzas, los mandamientos de los sacrificios, se acabó el sacerdocio sacerdotal, se acabó el sacerdocio levítico, se acabaron los sacrificios, se acabó la circuncisión. Todas esas cosas fueron cumplidas en Jesucristo. Ya no es antiguo pacto con promesas, sino ahora tenemos el nuevo pacto con mejores promesas. Pero no la ley, no el decálogo, no los 10 mandamientos, no el sábado que estaba existente antes, desde los días de creación, cuando Dios creó el sábado, el séptimo día. Esas estaban en funcionamiento antes de la ley sacerdotal. ¿Sí? ¿Cómo pueden abolir algo que estaba funcionando y estaba expresado antes y estaba funcionando antes de que fuera establecida la ley sacerdotal? La ley sacerdotal estuvo establecido por un propósito. Ese propósito era para hacer un teatro, para mostrarles, para escenificar lo que Dios está haciendo en el cielo. Lo que Moisés hizo con Isaac, Abraham hizo con Isaac, fue una escenificación. Voy a sacrificar a mi propio hijo. Dios no lo permitió, pero en el caso de Dios, Dios sí lo hizo. Es una escenificación. Entonces, cuando Cristo muere, pues, ¿para qué quieren cabritos? Ya murió Jesucristo. Ya se cumplió el propósito del cual estaba el cabrito, para que entendieran algo, que era necesario que alguien muriera en lugar de la persona que pecó por sus pecados. Jesucristo ya murió. ¿Entiendes? ¿Hello? ¿Ya lo entendiste? Eso es. Lo que hicimos antes era para que entendieras esto grande que sucedió después. Ya olvídate de los cabritos, ahora tenemos, olvídate de los corderos, ahora tienes el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya olvídate de los sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? ¿Para qué quieres un sacrificio si Jesucristo, el perfecto sacrificio, nuestra expiación, la expiación del mundo, ya murió en lugar tuyo? Entonces lo que se quitó fueron las ordenanzas, los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un nuevo hombre, establecido así la paz entre los hombres. Que sean uno con Dios. Atonement. Uno con Dios. Hay uno. Entonces vemos que Jesucristo abolió con su muerte los mandamientos, pero no los mandamientos de la ley moral, sino los mandamientos expresados en ordenanzas y mandamientos con respecto a lo que el sacerdocio levítico judío hacía. Todo lo que el sacerdote levítico hacía, ya no es necesario. Es que hacían lavamientos, ya no es necesario. Es que encendían incienso, ya no es necesario. Prendían velas, Ya no es necesario. Abrían la puerta del tabernáculo, no es necesario. El tabernáculo, no es necesario. Las vestimentas del sacerdocio, no es necesario. Nada de lo que tiene que ver con sacerdocio, ni los sacrificios, ni lavamientos, ni purificaciones, ni nada de eso es necesario. Por eso Jesucristo les decía, es que comen sin lavarse las manos. Jesucristo, ay, no saben quién está aquí. Esto, eso ya se va a cumplir. O sea, eso es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que está en el corazón. Ahí vienen las contaminaciones, no de las manos sucias. Y no estamos hablando de alimentos limpios e inmundos en esa escritura que estoy mencionando. Entonces, esas eran las cosas que causaban división entre los gentiles y los judíos. Los judíos decían, no pueden estar los judíos al templo, ni siquiera al templo. Al lugar santo, menos. Al lugar santísimo, no, sé que se muera. Y todavía en Jerusalén, yo me acuerdo cuando nosotros fuimos, digo, cuidado, vayan para allá, porque van para allá, te agarran a golpes. Y los judíos, muy celosos. Los gentiles, nosotros éramos los gentiles, y les decían, esta es nuestra ciudad. No lo entendían, ¿verdad? A lo mejor mi hebreo no era muy bueno, pero no me entendían. No se permitía el templo, que entrara al templo gentil. No se permitía que los gentiles hicieran sacrificios, no se permitía que un gentil se circuncidara. Se tenía que ser judío. ¿Se acuerdan ahí en Hechos 15 donde dicen, si no se circuncidan, no podrán ser salvos? Era toda la mentalidad de los judíos, era lo que separaba a estos dos pueblos. Y todos estos rituales que simbolizaban algo llegaron a su cumplimiento. Es decir, que su cumplimiento con la muerte de Jesucristo, aquí es donde algunos se quieren deshacer del sábado, pero no en parte de la ley expresada, es la parte de la ley expresada en ordenanzas, sino la parte integral del decálogo, el sábado, existente desde antes. Entonces, el propósito por el cual fueron instituidos, esas ordenanzas cumplieron su propósito. Para que entendiéramos que la paga del pecado es muerte. ¿Ya entendimos? Ok. Jesucristo lo cumplió. Efesios 2:16. Otra vez, regresando a Efesios, para reconciliar con Dios a los dos, gentil y judío, en el cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte, matando con ella, en ella, a la enemistad. Ya no somos salvos a través de los sacrificios. Ya no somos salvos a través de la circuncisión. Ya no somos salvos porque somos hijos de Abraham. Somos salvos por la sangre de Jesucristo. Podemos acercarnos a Dios, podemos ser uno con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo que murió por todos, no nada más por los judíos, por todos. Restableció, nos puso todos en igualdad de términos, restauró la relación del hombre con el hombre y también la relación del hombre con el hombre. Dije, Dios con el hombre y también el hombre con el hombre. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25 dice, a quien Dios, Padre, está hablando aquí del Padre, exhibió, o sea, hablando de Jesucristo, Dios Padre exhibió a Jesucristo públicamente con propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia o en su paciencia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahí está la escritura que es la definición de lo que es gracia, o justificación, perdón. Gracia es perdón no merecido, justificación es pasar por alto los pecados cometidos antes. No los futuros, sino los pasados. Levíticos 16:1, vamos a ver la simbología de expiación. Vamos a ver qué sucedía ese día. En Éxodo 16, versículo 1, habló Moisés, el eterno Moisés, a Moisés, diciendo que murieron los dos hijos de Aarón cuando llegaron delante del Eterno y murieron. Y el Eterno le dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo pueden entrar en el santuario donde está el velo. Mira, se murieron ahí los hijos de Aarón cuando llegaron delante del Eterno. Llegaron ahí delante de Dios y pff, murieron. Y le dijo Dios, ¿sabes qué? Dile a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo pueden entrar en el santuario atrás del velo, delante de la cubierta que está en el arca, para que no muera. El hombre en pecado, si se acerca a Dios, físicamente, si usted viera a Dios en toda su gloria y su esplendor y poder, usted se muere. No puede usted entrar al lugar santísimo hoy, siendo físicamente. La carne y la sangre no pueden le dar el reino de Dios, se muere. Por el poder y la energía de Dios, se muere. Necesita ser otro ser espiritual, diferente, para estar en presencia de Dios. Igual, simbólicamente, teatralmente, si se presentaban atrás del velo, ¡pum!, se morían. Era simbólico. Porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta, dice, y con esto entrará Aarón en el santuario. Va a entrar no solo, sino con un becerro por expiación y un carnero como holocausto. Uno que perdona los pecados y uno para él mismo. La túnica santa será de lino, representación de la justicia o las acciones justas de los santos. Se vestirá y sobre su carne tendrá calzoncillos de lino. Hasta los calzones de tipo de boxer o como iban a ser, se les decía a Dios cuál es la especificación de los calzones. Calzones de sacerdocio significan la pureza física, sexual, la pureza del hombre ante Dios, desde lo más íntimo hasta los demás afuera, hasta el pectoral del sacerdote, tenían que tener un simbolismo profundo en cuanto a nuestra relación con Dios. Y en la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras y con ellas después de lavar su carne con agua se las tiene que poner, se va a vestir con ellas. El sumo sacerdote se lavaba y se vestía de ropas especiales y sacrificaba un becerro para sí y para su casa. Versículo 12. Después tomará el incienso lleno de brasas de fuego del altar delante del Eterno y sus paños llenos de perfume aromática molido el aroma y el incienso, y lo meterá en el velo adentro, ¿verdad? El incienso, vamos, mantengan un dedo ahí en Levítico y váyanse a Apocalipsis 8. El incienso es simbólico de las oraciones de los santos. Las oraciones son las que entran hoy, nuestras oraciones, ¿a dónde llegan? Al lugar santísimo donde Dios está, es donde entran nuestras oraciones. Nosotros no entramos, pero nuestras oraciones sí. Apocalipsis 8:3. En el tiempo del fin vi otro ángel que se paró frente al altar, en el incensario de oro. Estamos aquí en el trono mismo de Dios. En el mismo trono de Dios hay un incensario de oro, de incienso, pero de oro, simbólico de la pureza y de la calidad. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso representa las oraciones de los santos. Molido significa que son detallados, olor grato a Dios nuestras oraciones. Y cubren con el fuego, con el humo, nuestras oraciones cubren el pecado. Entonces vemos aquí en Levítico que también se echaba incienso en el lugar santísimo que representan las oraciones de los santos. Levítico 16:13, vamos otra vez regresando a Levítico, a la simbología de expiación. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno, y la nube del perfume cubrirá. ¿Se fijan? Cubre los pecados. Y la cubierta será sobre el testimonio y no morirá. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con el dedo hacia la cubierta del lado oriental, hacia la cubierta esparcida 7 veces. Significa perfecto y total sacrificio, un sacrificio perfecto de aquella sangre con su dedo. Esa sangre representaba la sangre de Jesucristo. Se hacía 7 veces porque representaba el sacrificio perfecto de Jesucristo por nosotros. Versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y echará suertes a Aarón para los 2 machos cabríos, una suerte para el Eterno y otra para Sazel. Una para Sazel, una para el Eterno. Así, vamos a echar dados, vamos a echar suertes, pero vamos a ver una cosa, una práctica que se ha desvirtuado y se ha pervertido, que es los juegos del azar. El azar antes era una cosa honorosa que Dios usaba. Dios usaba y mostraba su voluntad a través del azar, antes de que mandara su Espíritu Santo. Después de que mandara el Espíritu Santo ya tomaban sus decisiones inspiradas por él, pero antes se hacía el azar. Ahora juegan a la lotería, los juegos del azar, ¿verdad? Es una desvirtuar o una perversión de lo que es algo que era sagrado. Ahora, ¿por qué tienen que echar suertes a ver cuál es el macho cabrío que va a representar a Jesucristo y cuál va a ser el macho cabrío que representa a Satanás? ¿Por qué? Porque el hombre no sabe la diferencia. Si Satanás hoy se presentara aquí de un lado y el arcángel Miguel se presentara por el otro, ¿quién creen ustedes que pensarían ustedes que sería el arcángel San Miguel? ¿Quién creen? El ser más resplandeciente y hermoso y blanco, poderoso y bello y hermoso, sería Satanás. Satanás se viste como ángel de luz. Precioso. Y una de las grandes mentiras que ha hecho Satanás en el mundo es hacer que piensen que lo malo es feo. Es malo, es feo, malo. Halloween, en este mes precisamente, se está compaginando con las fiestas santas de Dios. Por eso mismo, Satanás disfraza. Y se disfraza en esta época tratando de engañar al mundo, como que es el ángel de luz, esas son las fiestas de Dios, esas son las fiestas del mundo. Y los niños salen mendigando y vistiéndose de brujas y espantos y calacas y todos los super cuatro héroes, super poderosos y muertos y desfigurados. Y vean, las máscaras son horribles. Entre más feo, mejor. Cicatrices y carne pudriéndose. Satanás ha hecho que piensen que lo malo es feo. Y lo malo es hermoso. Satanás lo presenta como algo hermoso. Ahora nos llaman a nosotros raros porque vamos a la fiesta de tabernáculos 7 días para representar el reino de Dios. Y yo digo, ustedes están vistiendo a sus hijos de brujos y están diciendo que vayan mendigando por las calles pidiendo cosas que por algo que no hicieron, gratis, que pidan dulces que a lo mejor hasta les dan veneno o otras cosas y ustedes ahí están sonciando pensando que es una fiesta bien padre y nos llaman a nosotros ridículos. Yo digo, ¿qué es más ridículo? ¿Las fiestas santas de Dios o las fiestas sustitutas, engañosas, mentirosas, Satanás? El ángel de luz ha engañado a las naciones enteras con su belleza, con su esplendor, con su sabiduría. ¿Por qué se tiene que echar suertes? Porque nosotros no sabemos la diferencia. No sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Necesitamos la ley de Dios para que nos diga. Hoy en día el hombre dice, esto es bueno. ¿Por qué? Pues porque yo digo. Ah, ok, vive tu vida promiscua como tú quieras, porque yo no le hago daño a nadie. Ah, ok, ahí, empínese. Atásquese, hay lodo. El mundo está atascado y se va a ir a está aquí, de atascado hasta que Dios nos saque y diga, ahora sí ya, ¿me vas a obedecer? No, ah, bueno, suelto. No, ayuda, auxilio. Ah, ok, ahora sí. Pero tenemos que llegar hasta aquí para que el mundo reconozca al verdadero Dios. Se echaban suertes. Entonces, veían cuál de los dos iba a representar a Dios. Bueno. ¿Qué versículo estábamos? 19. Y hará llegar Aarón al macho cabrío, sobre el cual cayeron la suerte del Eterno, que iba a ser para Dios, y lo va a ofrecer en expiación. Lo mataban, derramaban su sangre. Versículo 18 ahora. Y saldrá al altar de este que está delante del Eterno, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. El altar tenía unos cuernitos en las esquinas, unas cosas que salían así. También ahí tenía que ponerse la sangre. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias a todos los hijos de Israel. Y cuando hubiese acabado de expiar por el pueblo, la expiación, y cuando hubiese acabado de expiar el santuario, el tabernáculo del testimonio, del altar, hará llegar el macho cabrío vivo. Ahora sí, se sacrificó un macho cabrío, ahora traigan el que está vivo. El que representaba a Jesucristo fue muerto para expiar los pecados de Israel. El que quedó vivo, tráiganlo. Y entonces Aarón ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaba todos los pecados y las inmundicias de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío todos los pecados. ¿Quién es el responsable de engaño de todo el pecado del mundo? Satanás. A final de cuentas, el responsable, el mentiroso y engañador es Satanás. Y entonces, cuando estaba sobre él, todos los pecados del macho cabrío lo mandaban por mano de un hombre. ¿Se acuerdan que les decía que un ángel es el que lo va a prender? Ese hombre representa a ese ángel, no Dios mismo, ni el sacerdote. No tiene nada que ver con lo malo. Un hombre designado a esto lo lleva lejos. Vivo, Satanás tiene vida eterna, Satanás no muere. Y va al desierto, lugar desierto, seco, sin nada, sin vida, vacío, representando el lugar donde va a ser encerrado en un lugar encerrado con las cadenas, ¿verdad?, sin influencia, en un agujero negro. La idea de meter al hombre en una jaula no es de Dios. La idea de meter al hombre en una jaula, meterlo en una cárcel, no viene de Dios. Esas ideas son de Satanás, porque es lo que le va a pasar a él. Va a ser restringido por 1000 años. Dios, antiguamente a los criminales les daba una ciudad de refugio. Estaban libres en su ciudad, no podían salir ahí. Pero el que los mete en un cuartito de 2x2 es Satanás. Ese es su idea, ese es su futuro, ese es su destino. Entonces, versículo 22, y aquel macho cabrío llevará sobre todo, sobre él todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El responsable de los pecados es Satanás. Versículo 23, después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio, y se quitará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá ahí. Termina su representación teátrica o su representación artística ahí de lo que iba a suceder en el futuro. Entonces llevará luego sus, lavará su carne con agua en el santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto, holocausto también por el pueblo. O sea, él es hombre, también necesita perdonar los pecados, necesita derramar la sangre también para él. Versículo 26. Y el que hubiese llevado al macho cabrío a Azazel, lavará también sus vestidos, también con agua, su carne, después de que entre a la congregación. Tiene que lavarse, se contaminó con el que representaba a Satanás. Y sacará fuera del campamento el becerro del pecado, el macho cabrío, de la culpa, de la sangre de los cuales fue metida, y hacer expiación por el santuario, en el santuario, y quemará en el fuego sus pellejos, sus carnes y el estiércol. Y el que los quemó también lavará sus vestidos, se purificará. Lo que nosotros vemos aquí, todo lo que vemos aquí son los rituales expresados o los mandamientos expresados en ordenanzas. Es una escenificación de lo que Jesucristo hizo. El macho cabrío representa a Jesucristo que murió por nuestros pecados. El otro becerro, el otro macho cabrío es Satanás que sigue vivo. Todo eso es una representación, como quien dice, teátrica, y lo que vemos aquí es limpieza, perdón, reconciliación, santificación, que viene a través de la sangre del macho cabrío que fue sacrificado con su sangre. Cosas difíciles de entender, ¿sí? Difíciles de entender. Pablo escribe en Hebreos, es difícil. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos judíos. Nosotros no hacíamos estas cosas, es difícil entender cómo se iban a cabo los sacrificios, no sabemos, difícil de entender. Pero es una representación lo que después sucedió. Hebreos capítulo 9, vamos a leer rápidamente algo. La actuación del sumo sacerdote ilustra el tiempo presente. Ahora bien, Hebreos 9, dice Pablo. Miren. Está explicándole a los gentiles, mira, ahora bien, aún en el primer pacto, la primera relación que Dios tuvo con un pueblo específico, que fue Israel, tenía ordenanzas de culto de santuario terrenal, o sea, un tabernáculo, cosas que tenían que hacer a través del pacto. La circuncisión era una señal del pacto, del antiguo pacto, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelero, la mesa de los panes consagrados, y también... Y este lugar se llamaba el lugar santo. Hagan de cuenta que ustedes están en el lugar santo, pero atrás de este velo está el lugar santísimo. Y detrás del segundo velo, atrás de este velo del tabernáculo, se llamaba el lugar santísimo, el cual tenía un altar de oro, de incienso, del arca del pacto, cubierto toda con oro. El arca era donde ponían los 10 mandamientos. Representa el trono de Dios. Dios está sentado sobre los mandamientos, es su carácter, es el meollo, el centro de su ser. El pacto del testimonio que tenía los 10 mandamientos estaba cubierto por oro, perfección, pureza, calidad, en lo cual había una urna de oro que contenía el maná. Jesucristo es el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo, por eso estaba el maná ahí. Y la vara de Aarón que retoñó. Y las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y sobre ella estaban los querubines, como en el trono de Dios en el cielo, realmente hay 2 querubines que cubren el trono de Dios con sus alas, uno de un lado y otro de otro. Dice en la tradición judía que el tercer arcángel que estaba en centro arriba, cubriendo a los tronos de Dios y los 2 arcángeles, era Luzbel, el más hermoso y poderoso de todos los seres. Pero sabemos la historia de Satanás, Isaías 14, Ezequiel 28, y quedaron los 2 querubines en el trono de Dios. Físicamente, en el teatro humano, acá abajo, se representaban esos querubines sobre el arca, cubriendo. Estamos sobreviendo qué está pasando en el trono de Dios. Alabanzas, canciones, coros, ángeles, billones de ellos. Estaba ahí representado en el lugar santísimo, representando el trono de Dios en el cielo que está sentado en el lugar santísimo. Así es que, versículo 5, y sobre ellos estaban los querubines de la gloria que daban sombra al propiciatorio, como cuidando, viendo, observando. De esas cosas no puedo hablar ahora en detalle porque son muchas, dice Pablo. Y nunca volvió a mencionar el tema tampoco. Son cosas difíciles de entender. Pero, versículo 9, 6. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes sentaban continuamente al primer tabernáculo para ofrecer culto. Ahí es donde están ustedes, continuamente entraba el sacerdote. Pero, en el segundo velo, atrás en el lugar santísimo, solamente un sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. Y no sin llevar sangre, la cual ofrecía primero por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender, con esta escenificación teatral, queriendo que la gente entendiera con esto, que el camino al lugar santísimo no estaba abierto aún, en cuanto estaba todavía el tabernáculo en pie, el tabernáculo físico, mientras estaba el tabernáculo, todo esto no estaba abierto a la cortina. Tenía que ser abolido el teatro, su teatrito, su representación teatral tenía que ser abolido. El templo, el trono, las cortinas, el incensario, los sacrificios, todo el templo no quedará piedra sobre piedra, ¿no dijo Jesucristo? Era necesario que se quitara toda esa mentalidad de la religión judía. Jesucristo no vino a restablecer una religión judía. Vino a restablecer una nueva religión basado en él, no en rituales y en mandamientos expresados en ordenanzas y rituales a través de un sacerdocio levítico, no a través de la descendencia de Aarón, no a través de la sangre de becerros y carneros, sino a través de su propia sangre. Entonces vemos que no, dando al Espíritu Santo a entender que todo esto era necesario hasta que viniera Jesucristo a abolir todas esas leyes. ¿Cuáles leyes? Cuando leemos en el Nuevo Testamento acerca de que Dios abolió las leyes, ¿de cuáles leyes estamos hablando? ¿De los 10 mandamientos? La gente, nosotros somos tan ignorantes cuando leemos la Biblia, leemos, abolió la ley, ah sí, la ley ya no existe, el sábado, le puedo trabajar el sábado, poco de carne, puerco, además corre y corre. O sea, es que, piénsala tantito, o sea, estamos hablando de tu vida eterna. Tu vida eterna depende de que tú entiendas bien esto. Asegúrate que eso sea lo correcto que estás interpretando. Porque alguien te dijo eso, no le creas. Hay falsos apóstoles, falsos ministros. El tiempo del fin va a decir, no venimos, echamos demonios en tu nombre. No predicamos inspiradamente tu nombre. Y Jesucristo va a decir, quítese de aquí, yo ni los conozco. Cuidado, cuídense de los que estamos hablando al frente, especialmente de mí. Especialmente, pues soy hombre. No especialmente más que el señor Dimakis o los Granados, de todos los hombres. Especialmente los que se llaman apóstoles, se hacen llamar. Cuidado, porque Dios no abolió la ley, abolió o terminó su propósito por el cual fueron creados, ¿sí? Las leyes que tienen que ver con el sacerdocio levítico. Entonces, queriendo dar el Espíritu Santo con esto, que el lugar santísimo aún no había sido revelado, tanto el primer tabernáculo permanecía de pie, el cual era un símbolo de todo lo presente, según lo cual se presentaban ofrendas y sacrificios. Fíjense, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto la conciencia al que practica este culto. El que practicaba esto decía el sacerdote, yo los estoy limpiando al pueblo. No tenía la conciencia limpia de decir, ya limpié al pueblo. No es posible que un macho cabrío limpie todos los pecados de un pueblo. No es posible. ¿Y mañana qué? Son pecados pasados. ¿Y mañana que pequen qué? Pues, ¿otra vez? ¿Y otro año? ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? Es imposible quitar el pecado totalmente, a menos que tengamos un sacrificio continuo, alguien que viva para siempre, que su sangre valga más que todos los machos cabríos del universo, solamente Jesucristo. Hebreos 9, versículo 3. Propiciatorio, caperet, la palabra, debido a su raíz de expiación, el centro y corazón de la reconciliación expiación, purga y purificación. Versículo 3, tras el segundo velo estaba el tabernáculo, el cual se llama lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, arca del pacto cubierto por todas las partes de alrededor por oro, y que estaba una urna de oro y contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, y sobre él los querubines. Ok, versículo 11 y 12. Entonces, Cristo penetró el velo, ¿sí? Jesucristo penetró el velo en medio de su, por medio de su sangre. Vamos a leer el versículo 11, ¿verdad? Y vamos a leer que Él acercó el propiciatorio, hizo limpieza, perdón, de los pecados del pueblo. Versículo 11, más estando ya presente Cristo, antes teníamos machos cabríos, ¿sí? Pero ahora, presente Cristo, sumo sacerdote, o sea, la palabra es pontífice. Sumo pontífice. ¿Quién es el sumo pontífice? Nada más Jesucristo. Cualquiera que se llama sumo pontífice está usurpando un poder que no le corresponde. Él es el mediador. Él es el único mediador que tenemos entre Dios y nosotros. Antes estaba una cortina. Jesucristo quitó la cortina. Tenemos libre acceso a Dios. No por ningún hombre, no por ningún sacerdote. Ahora lo tenemos directo, por medio de la sangre de Jesucristo. Estando ya presente Jesucristo, sumo sacerdote o pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. El primer tabernáculo era de piedra, era físico, era químico, era material. Se iba a destruir, no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero el tabernáculo de Dios es el más perfecto, el eterno, el del cielo. No hecho con manos, es saber, no de esta creación, sino de la creación de Dios. No con sangre tampoco, con machos cabríos ni con becerros, mas por su propia sangre. Jesucristo entró una vez en el santuario, no en el de la tierra, sino en el del cielo. Cuando fue a ser aceptado por su Padre, entró al lugar santísimo donde Dios está y fue aceptado una vez y para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna expiación, eterna redención. Significa perdón para siempre a todo aquel que acepte ese sacrificio, a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, a todo aquel que guarde, se bautice y guarde la Pascua y deje de pecar, panes ácimos, recibe el Espíritu Santo, Pentecostés, para todos, para siempre, eterna redención. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada sobre los inmundos santifica para la purificación de la carne, si eso servía para perdonar los pecados, el día de perdón, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiando nuestras conciencias de las obras de muerte, para que fuéramos salvos, para que sirviéramos al Dios vivo? Versículo 15, así que, por eso, Jesucristo es mediador de un mejor pacto. El primer pacto era para mejores promesas, promesas físicas. Si tú me obedeces, Abraham, te vas a tener bendito en la ciudad, bendito en el campo, vas a tener esto, vas a tener lo otro, bendiciones físicas, pero no espirituales. No tenían acceso a la vida eterna, pero por medio de Jesucristo tenemos un nuevo pacto, mejores promesas, porque ahora tenemos vida espiritual, tenemos vida eterna, tenemos el Espíritu Santo. Es mediador de un mejor pacto para que interviniendo muerte en la suya, para remisión de las rebeliones que había bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros somos los primeros llamados. Expiación, hermanos, representa la expiación del mundo, cuando Dios empieza a llamar al mundo. Levítico 16:30, ya terminando. Porque en este día se os reconciliará para limpiarnos, y serán limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. En general, asociamos el sacrificio y el perdón de Jesucristo durante la Pascua, pero también la muerte y el perdón se ve claramente en los rituales de la expiación. La Pascua se enfoca en el perdón individual, la expiación se enfoca en la reconciliación comunal o colectiva con Dios. Uno con Dios. Efesios 1:20. Efesios 1:20. El cual obró en Cristo, resucitándolo de los muertos y colocándolo, ¿dónde está Jesucristo ahora? A la diestra en los cielos. Resucitó. Estábamos muertos, el viejo hombre murió, resucitamos de nuevo con él. Nuestra ciudadanía está, significa que Jesucristo está reconciliándonos, restaurándonos nuestras relaciones con Dios. Un contacto cercano con Dios. Versículo 6, Efesios 2, 6. Y juntamente nos resucitó, igual que Cristo resucita a nosotros también. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Estamos, como quien dice, presentes ante Dios todo el tiempo. Tenemos acceso a Dios todo el tiempo a través del sacrificio de Jesucristo. Tenemos muchas cosas más que decir con respecto a esto. Como pueden ver, hay muchísimo. Después voy a hablar acerca de por qué ayunamos. Y vamos a probablemente el día de mañana, el jueves, hablar un poquito de Hebreos. No Hebreos, sino Isaías 59, el tipo de ayuno que Dios espera. Y vamos a ver también un poquito por qué ayunamos. Y más el significado de este día y las parábolas que representan este día. Una de las parábolas de perfección, las parábolas de ejemplo, excelente ejemplo, es la parábola del hijo pródigo. Si usted lee ahí en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo, esa es una parábola que se aplica hoy. El hijo pródigo es el mundo que se fue y no quiere saber nada de Dios. Y no es hasta que se empiece a comer con los marranos y tenga hambre. No es hasta que el mundo empiece a tener desastres naturales y guerras y está a punto de morir de hambre, que va a buscar al Padre, que va a buscar a Dios. Y cuando eso suceda, hermanos, cuando eso suceda, entonces Dios va a recibir a su hijo, a este mundo, en expiación, en perdón de todos sus pecados, y le va a decir: hijo, ven, no soy digno de ser llamado tu hijo, no importa, traigan un anillo, vistan, le pongan calzado sobre sus pies, y va a estar ahí ante Dios llorando, reconociendo que no es digno, y Dios va a decir: regocijémonos, hagamos fiesta. Es el último gran día, se relaciona con expiación. Hagamos una gran fiesta, matemos el becerro gordo, el que teníamos guardado para esta ocasión. Porque el que estaba perdido fue hallado. Porque el que estaba lejos se ha acercado. Este mundo se ha acercado a Dios, hermanos, por medio de la expiación. Podemos ser uno con Dios. Este miércoles en la noche, cuando empieza a ayunar, hermanos, recuerde que no estamos haciéndolo necesariamente por nosotros. Nuestra expiación ya se pagó en la Pascua. Nosotros ya lo aceptamos y ya es bautizado. Ya sus pecados están perdonados. A partir de trompetas empezamos a enfocarnos en lo que Dios va a hacer con el mundo. Lloremos, humillémonos, suframos y pidámosle a Dios sobre nuestras rodillas por el mundo, por su otro hijo, porque está el que está lejos. El que él añora, el que él desea. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios cuando creó a Adán y Eva no hubo cierta emoción ahí cuando creó a sus hijos? Los padres de la humanidad. ¿Y uno cree que Dios tiene esa emoción de que cuando sus hijos se alejaron de él, que le duele, que siente, que todos los que están alejados hoy de Dios, que a Dios no le duele? Que nada más está interesado por usted y yo, los primicias. Hermanos, no es así. Dios es amor y su amor misericordioso y abundante y amplio es para que todos los hombres sean salvos. Expiación es el primer paso para reconciliar el mundo entero a Dios. Reconozcámonos y estemos agradecidos, hermanos, que nosotros entendemos eso ahora. Y tenemos el gran privilegio porque Dios nos llamó ahora a nosotros. Y si no fuese así, seríamos, ahí voy yo, si no es por la gracia y la misericordia de Dios. Aceptemos y guardemos y celebremos este próximo jueves una de las fiestas más significativas y más hermosas que nosotros podemos guardar. Y recuerden que vamos a estar débiles, pero también recuerden, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Que Dios venga pronto y restablezca esa unidad y esa paz a este mundo que tanto lo necesita.